3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 821. No voy a hacer Mikel como Albert Rivera, aquello de lo escuchan porque no, pero sí que hay algo en el ambiente.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Tenemos que empezamos ya diciembre, ya es la primera de diciembre y cerquita ya de Navidad.
Este año además vamos a hacer, wow, novedad increíble, dos programas en diciembre. Es inaudito, estupendo y todo.
Fenomenal.
Así que, efectivamente, parafraseando a Gaizka Cormona, nuestro querido amigo y presentador de Gaming Room, ya falta menos para Navidad. Ya falta menos para Navidad, efectivamente. Así que, bueno, ahí estamos un poco. Cosas que están bien. Bueno, Gaizka, por cierto, viene ahora, ¿eh?
O sí, sea
que
ya está aquí esperando ya.
Cosas que están bien de que falte poco para Navidad, pues efectivamente, que falta poco para Navidad, para quien lo quiera disfrutar. Cosas que no están tan bien, pues que la actualidad, bueno, ahí está un poco
flojita,
pero siempre tenemos,
siempre hay alguna cosilla para contar.
Algunas cuestiones que nos pueden ayudar a que os traigamos un contenido interesante hoy: videojuegos, divulgación científica, sí, software libre y la actualidad tecnológica, como siempre. Así que sin más dilación, vamos a poner en marcha el programa.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y para darle comienzo a esta edición 821 de Enredando, me va a venir muy bien que el primero sea Gaizka, porque nos va a mantener en una situación de emoción, de no sé, viene él con su energía de siempre, así que Gaizka, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye.
¿Por qué se te bajo? Es una cuestión que quizá hoy no traes tanta energía como siempre.
Bueno, quizá yo no traigo tanta energía o quizá el técnico de sonido tiene que ajustarme el volumen, puede ser ambas casos.
Quizá puede ser que te haya bajado bastante la ganancia, porque puede ser que normalmente vengas como mucho más energético
que hoy. Es probable. ¿Sabes por qué además?
¿Por qué? ¿Me lo vas a enlazar con el juego
porque
que traes?
Porque el juego que traigo es un juego tranquilito.
Ay, me encanta.
Claro.
Me encanta.
Piensa que ya empieza a ser, estamos cerca de invierno, empieza a hacer malo, llueve, hace frío.
No llevamos tanto.
Lleva un rato ya haciendo frío.
Bueno, tampoco tanto. Sí. Hemos pasado mucho calor en verano.
Sí.
El punto,
ya está en otoño.
Ahí está. Empieza a hacer malo, empieza a hacer frío, llueve. Nos gusta quedarnos en casa un domingo así lluvioso, con un chocolate calentito, con unas palomitas, viendo una película, algo parecido. Efectivamente. Y puede que alguien diga: oye, pues no me apetece ver una película, me apetece interactuar con algo porque si no voy a quedar dormido. Que eso es muy probable también, le pasa a mucha gente. Dices: quiero jugar a algo, pero no quiero jugar a algo que me requiera, como digo yo muchas veces, muchas neuronas. Quiero algo tranquilo, quiero algo suave, light. Pues para eso traemos Camperman Make It Home, que ya es un clásico en esta.
Oh, sí, señor.
Efectivamente.
Un juego del que hemos... No recuerdo si hemos hecho un streaming. Deberíamos hacerlo. Deberíamos
no sé hablar. Si lo hicimos.
No lo hicimos.
No lo recuerdo.
Yo
no
creo
lo
que
recuerdo. Es
me he pasado
que no.
todo el verano diciéndote que hagamos un streaming de este juego y creo que has pasado todo el verano ignorándome.
Es probable que no lo hayamos hecho.
Ahora estamos en la época más adecuada.
Claro,
¿no?
Claro.
El momentito.
Claro, ese es el punto. Bueno, el caso en cuestión. Camperman Make It Home, por si no escucháis Gaming Room o por si no vivís en esta radio, porque la verdad es que aquí ha sido bastante sonado, es un jueguito cozy de organización, lanzado el pasado 7 de junio de 2025 en ordenador y en Mac, y desarrollado por Malapata Studio, que tuvimos la maravillosa, fantástica y excelente suerte de poder hablar con ellos en la Big Conference de, de este año pasado.
Sí, sí.
De 2024.
Sí.
Distribuido por Wings junto con el estudio y disponible ahora mismo para Windows, macOS y Nintendo Switch. El Switch ha salido en septiembre, el 4 de septiembre de 2025. Está tiradísimo de precio, porque la realidad es que ronda los 15 euros y suele estar rebajado. Uh-huh. Y eso es un juego de puzzles de organización con decoración, más o menos. Queda todavía pendiente que llegue el juego a móvil. Aún no ha llegado a móviles. Y con eso también tenemos un problemita. Ahora más adelante lo comentamos. Pero no pega grande ni de cara al estudio ni de cara al juego. El lore, un poco para ponernos en situación. Somos una persona que decide romper con la rutina. Lanzarse a la carretera. ¿Cuántos no hemos pensado? ¿Y si viviese yo en una caravana?
Incluso yo, fíjate.
Todos
eso,
hemos
y
pensado.
Eso que no me gusta conducir.
Creo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida. Imagínate, yo esta caravana la podría organizar de puta madre para poder vivir en ella. Creo que lo hemos pensado todos en algún momento.
Sí.
Aunque ni siquiera lo hayáis pensado de cara a vivir en ella, sino en el sentido de, mira, en este hueco pequeñito yo podría construirme todo lo que necesito. Sí. Es muy típico. La historia no se cuenta con cinemáticas. Se va a ir construyendo a través un poco de lo que llevamos, a dónde vamos, etc. Porque tenemos distintas furgonetas, por un lado, que tienen evidentemente distintas distribuciones, y por otro lado distintos entornos naturales, ¿no? Digamos, hay una playa, hay un bosque, una zona de nieve que está nevada, acantilados, etc. Y también, evidentemente, en base a eso, los enseres, los objetos que necesitamos. Si yo voy a la nieve o voy a una zona que está nevada, pues necesitaré a lo mejor un calefactor, necesitaré mantas variadas. Si voy a la playa, pues necesitaré bikini y bañadores.
Toallas.
Decir, y toallas, y gafas de sol, y crema de sol, y estas cosas. Pero sí que es cierto que tiene ese punto de organización, ¿no? De, pues sí, mira, aquí está el baño, aquí está la cocina, aquí está la sala, habitación, cosa genérica, y vamos poniendo en base a lo que necesitemos. No nos limitamos tampoco a la propia caravana. Podemos poner objetos fuera de. Podemos poner en el entorno. Uh-huh. Yo la última vez me acuerdo que me monté un par de toallas con una silla así de madera, con una guitarra y con una sombrilla de puta madre. O sea, te quiero decir, depende un poco de los objetos que nos den también, ¿no? O sea, sí que es parte de organización para que podamos ponerlo todo a nuestro gusto, ordenadito como queremos y que quede todo bien de mono. Pero no se limita a ordenar el interior, para que me entiendas. Y eso no tiene mucho más realmente, porque el juego es bastante simple. Sí que es cierto que tenemos alguna opción de configuración de la propia caravana, tipo, sí, pues quiero que el interior sea de madera de, en colores, evidentemente, pero de madera de abedul o de pino o de roble o de lo que sea. Quiero que tenga tonos en verde o en morado o en rosa o en lo que sea, y que el diseño de la cama o de ciertas partes de la caravana pues sea de este tono o de este otro tono o de este otro tono. Depende de nuestras preferencias, ¿no? Digamos, dentro de elección. Y realmente no mucho más. Se parece al Unpacking en ese sentido. El Unpacking, por si no lo conocéis, es también similar. Pero sí que aquí el lore se cuenta un poco más de manera lineal. En Unpacking tenemos que... nos estamos mudando y tenemos que abrir cajas y sacar objetos de las cajas y ponerlos en sitios. Pero sí que es cierto que es en una casa y que se nos va cambiando, y tenemos esa referencia, esa linealidad de objetos en base a las casas que tenemos. Cada casa más grande también llevamos más objetos y también tenemos que ordenar más cosas, evidentemente. Y sí que es cierto que ahí hay un rango temporal cronológico evidente. O sea, a nosotros se nos dice que en 1906 estábamos en esta casa, teníamos estas cosas, y en 1938 estábamos en esta otra y tenemos estas otras cosas. Y vemos también el progreso, digamos, de lo que es el tiempo de cara a, pues, cómo serían las casas de aquella época. Aquí no, aquí lo que tenemos son caravanas con distintos tamaños.
¿Hay caravanas de los 80? No.
Creo que casi todas son de esa época, porque tenemos las míticas Volkswagen antiguas y tal. O sea, hay un poco de todo. Sí que es cierto, mira, que no nos vamos directamente a un modelo específico. No hay un modelo que digas esto es tal, pero sí que si eres una persona que sabe de vehículos sabrías asemejarla a un modelo.
Uh-huh.
O sea, serías bastante capaz. También es cierto que no es precisamente a lo que se le dé más importancia. De hecho, no podemos no, si no me equivoco, que yo recuerdo al menos, no podemos meter objetos, por ejemplo, en la parte frontal, que es la de conducción.
Claro.
Que yo sepa, no podemos.
Claro. Entonces, o sea, sí, lo que es el propio vehículo no es parte del juego.
Eso. Sí que se nos permite, de todas maneras, abrir. Podemos abrir techo, podemos abrir maletero, podemos abrir todas las puertas. O sea, en ese sentido no hay pega. Pero eso, es que efectivamente el propio vehículo no es parte de. Entonces sí que nos podemos mover. Puede ser algo tricky, no te lo voy a negar. Para gente también que no esté acostumbrada a trabajar con este tipo de perspectivas, el movimiento, porque tenemos muchos ejes. Podemos mover la cámara arriba o abajo, izquierda o derecha, hacia adentro o hacia afuera. Ahí ya tienes tres dimensiones. Pero le añades una cuarta, que es la propia rotación de la cámara hacia los lados. Entonces todo eso, pues hacerlo con un ratón y con un teclado puede ser más intuitivo. Porque yo con un WASD sé que me muevo hacia adelante, hacia atrás, y derecha e izquierda. Y luego con el ratón,
la rotación de
pues
la
efectivamente
cámara.
La propia rotación de la cámara. Y muchas veces se suele poner en la Q y en la E el subir y el bajar. Es bastante habitual. Pero eso hacerlo con un mando es bastante más complicado. Entonces la rotación se suele manejar con R1 y L1, los botones superiores de los gatillos.
¿Sabes con qué mando sí se podían hacer todo ese tipo de cosas?
Con el mando de Steam.
Con el mando de la Nintendo 64, bueno, que fue el primero que contempló algo en 3D.
Pues con el mando nuevo de...
No, perdona. Me tienes que reconocer que hasta ahora en esta sección no había hecho referencias locas hacia Nintendo
64. Mucho había tardado. También siento que con el mando nuevo de Steam, del que hablamos en Gaming Room, es probable que también se pueda jugar bastante guay, honestamente. Pero bueno, el punto, como dato eso, que los controles sí que pueden ser un poquito menos intuitivos, pero si os manejáis con teclado y ratón bien, si es comando tendréis que darle un par de vueltas más al coco y equivocaros a la hora de darle al botón, que tampoco pasa nada porque aquí no se penaliza, evidentemente. O sea, estamos al punto al que esto lo está jugando mi madre.
O sea, algo tranquilito.
Claro, efectivamente. A ella sí que es por eso os lo digo, que a ella le cuesta algo más también el mover, el entender cómo se mueve la cámara y el acordarse de tal. A lo mejor nosotros tenemos más deje de probar y darle a un botón y que falle. Y hoy sí, pues no, pues este es de rotación. Pues no, lo que quiero hacer es subir, pues voy a dar a este otro. Ah, sí, este otro sí que es. Pero ella no, ella es más de ¿y a qué dónde le tengo que dar? En ese sentido, también tiene opciones de accesibilidad incorporadas, porque podemos ver en pantalla los controles para los distintos botones en un layout que recuerda mucho al de un dispositivo táctil móvil. Y precisamente a raíz de eso es que el problema que hay es que se anunció que iba a salir en dispositivos móviles, porque la realidad es que vamos a comentar ahora los requisitos, pero son nada, o sea, no necesitas nada para poder jugarlo. De hecho, lo corre una Switch y la Switch lo corre bien. Entonces un móvil
la
no
Switch
debería...
Uno.
La Switch 1 lo corre bien, entonces no va a tener ningún tipo de pega para ejecutarlo en un móvil. Pero sí que es cierto que evidentemente un móvil necesitas, spoiler, los controles de un móvil.
Claro.
A nivel táctil. Entonces, incorporar esos mismos controles visualmente en una pantalla, a pesar de que no sea táctil, pues te permite a ti el mapeo, saber cuál es el botón para cada caso. A mí en lo personal no me convence. ¿Por qué? Porque se come mucha parte del HUD y la gracia de este juego es que es bonito el solo. Si le tengo que poner encima 30 millones de botones, pues ya no es tan bonito. Pero tiene modo foto. Yo no digo más, tiene modo foto. Podemos elegir cuántas partículas tenemos en ambiente, para también es cierto que el dispositivo tenga más o menos pega en ese sentido, a la hora de renderizar la imagen. Pero luego eso, podemos elegir si es de día, de tarde, de noche, colocarnos donde nos dé la gana, tal, y capturidas y para adelante las fotos y te las guarda. O sea, es un juego muy de sacarle fotos, las cosas como son. Es un juego muy de tal. Respecto a los requisitos que comentábamos, lo dicho, requisitos mínimos: Windows 10 con un i3 de 2 GHz o un Ryzen 5400, CPUs de hace 8 o 9 años de gama baja.
Perfecto.
4 GB de RAM, lo que tiene la Switch 1.
Bien.
Y una GTX 660 o una Radeon HD Serie 7000, una 7870, que son gráficas de hace como 13 o 14 años.
Antiguas.
Muy, muy antiguo. Con 3 GB de almacenamiento, que es lo que nos exigen.
No, la verdad que muy asequible para cualquier ordenador.
Y en móviles, de hecho, esa cantidad debería bajar porque las resoluciones también son inferiores, entonces no tienes que cargar tanta cosa. Además, como recomendados, ahí sí que es cierto, te dicen, bueno, esto es lo mínimo para poder jugarlo, pero va a ser un poco poligonal. Y eso que el juego es muy de estética cartoon, o sea, no es precisamente realista. Pero de recomendados sí que nos recomiendan Windows 10 u 11 con un i5 de octava, un Ryzen 5 2600X, que sigue sin ser mucho. 6 GB de RAM, que es algo que tiene hoy en día cualquier persona, y una GTX 1060 o una Radeon RX 580, ambas dos gráficas de hace 8 años.
Sí, sí. Pues la verdad
con
que muy...
6 GB de almacenamiento para mayores resoluciones, evidentemente.
Muy, muy asequible. Sí que es cierto que los objetos no es que sean simplecitos, o sea, están modelados con detalle y tal.
Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, una Switch incluso para poner.
Y se puede hacer todo el zoom que quieras y se ve realmente
sin ningún tipo de problema.
Detalle.
Sin ningún tipo de problema. Y es algo importante también, porque en un juego de este tipo, depende de la pantalla en la que lo juegues, tienes que ser consciente de qué es lo que estás colocando. Y si es muy pequeño, pues tendrás que hacerle zoom para entenderlo.
Claro.
Entonces, sí, sí, la verdad que también permite mucho.
Partes positivas.
Pues mira, en parte positiva tenemos un punto que busca mucha gente, que es que es un juego que no castiga. Es un juego que no te juzga en ningún momento, no te mira mal. Tú pones lo que quieras, donde quieras. Y si decides poner tu portátil haciendo una torre, tu portátil encima de un cuaderno, encima de un piano, encima de una guitarra, encima de la cama, el juego te va a decir que claro que sí, mi loco.
Sí, sí. No, me encantó cómo lo has puesto en el guión, además como muy haiku rollo.
¿Sí?
No te castiga, no te mira. Solo te invita a colocar cosas hasta que tu cabeza haga clic. Una frase maravillosa.
Fantástico y maravilloso.
Maravillosa.
Y es un tipo de juego en el que, bueno, como es, digamos, podría considerarse en ese sentido arcade, es muy rejugable. O sea, quiero decir, yo tengo aquí una situación en la que tengo que ordenar toda una caravana, termino y dices, ya, es que ya ordeno esta caravana, ya. Pero la siguiente tiene objetos nuevos, está en un sitio distinto y tiene una distribución distinta.
No, claro. Pues, claro,
entonces, si lo que te gusta, ahí está, si lo que te gusta es colocar objetos como tal, si te gusta ordenar movidas, pues lo siguiente va a ser otro reto con otra experiencia.
Incluso en la misma caravana puedes volver otra vez y colocar las cosas en diferentes
lugares. También, si no te ha convencido, claro. Efectivamente, puedes moverlo todo lo que te dé la gana. Y eso, puedes tirarte bastante rato con, ah, sí, ya, pero esto no me convence, o esto lo he colocado aquí, ya, pero es que ahora quiero colocar esto otro y no me gusta cómo queda, pues lo voy a mover de sitio. Eso está bastante guay. Si bien es cierto, eso sí, que no llega a ser un punto negativo, pero bueno, no es difícil. Depende para quién, eso puede ser un punto negativo, pero es que partimos de la base de que es un juego para jugar en el sofá un domingo en el que llueve. No tiene que ser difícil, no queremos que sea difícil.
Que
no
de hecho, no es que no busca un reto, al revés,
no
busca
lo
una
es.
Experiencia. Por lo tanto, dificultad, no puedes medir la dificultad de esto, ¿no?
Y sí que es cierto que están saliendo clónicos ya en Play Store, en App Store, del juego, como hacen con todo, porque así es la gente. Entonces, no os fiéis de esos juegos hasta que Malapata en sus redes sociales, que los podéis seguir en Twitter mismamente, diga que ha salido el juego en versión móvil.
Vamos a hacer un anuncio como en los 2000. Solo es campervan si pone campervan.
Pues básicamente. O sea, quiero decir, no os fiéis de las cosas random y si os suena, si os huele a chamusquina, probablemente es... porque sea chamusquín.
Efectivamente. Eso es un poco tónica general de muchas cosas que hablamos.
De compras de internet, de programas, sí, un poco sí.
Pues la recomendación de hoy, que además estoy muy de acuerdo con ella, pero tenemos que hacer un streaming de esto, Campervan Make It Home, desarrollado por Malapata Studio, y ya disponible pues en PC, en MacOS, en Nintendo Switch, y próximamente
y pronto
también
en
versión móvil. Muy bien, Gaiska, la verdad es que me has dejado para empezar.
Muy top de juego, muy top.
Una buena recomendación, un tonito muy, muy relajado, todo muy bien.
Sí.
Así que vamos a continuar con el programa mientras te decimos que agur y hasta, pues no sé dentro de cuánto porque he perdido un poco.
Bueno,
pero no
te
sé
preocupes
si...
que para la próxima ya os traeré algo más de caos.
Sí, sí, pero que no sé si hasta el año que viene o no, no sé. El director
pues
dirá,
por si acaso, feliz Navidad.
Por si acaso.
Y si no, ya nos la volverás a
ver. Ahí está.
Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima vez.
La informática que se escucha. We'll be right back.
Y continuando con esta edición 821 de Enredando, uh-huh, es momento de recibir a Mikel Álvarez para hablar un poquito de ciencia. Mikel, arratsaldeón.
Keixo, arratsaldeón.
Hola, toca yo.
Estás tú un poco últimamente un poco fantasioso, así que sí, yo voy a
porque
hacer...
la ciencia es fantasía.
La ciencia es fantasía. A ver, estás dándome ya el primer titular, muy bien. Oye, no sé si en antena o fuera de antena, voy a hacer un pequeño paréntesis, no sé si en antena o fuera de antena mencionaste lo de la semana de la ciencia de Echevarri, que habéis estado por ahí, sí. Creo que sí que lo mencionaste.
Sí,
en antena.
Sí, 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 ya comentamos que íbamos a ir y así, y bueno, hemos estado muy a gusto también, el ayuntamiento nos ha recibido genial y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Pudimos hacer experimentos muy interesantes, pues hablar sobre luz de estrellas, que ya hemos comentado un poquito aquí. Hicimos una cámara de niebla también con hielo seco y bueno, todos los niños y no tan niños estaban, vamos, encantados con el hielo seco, echándolo al agua, haciendo niebla y todo. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, fue una muy buena experiencia.
Qué guay. Sí. La ciencia es fantasía. Es que cuando has dicho que la ciencia es fantasía, me ha venido eso, pues que también tiene esa parte, ¿no? El hacer experimentos y que la gente se quede maravillada con cosas que además tienen un trasfondo científico muy interesante.
Claro, es que si no te produce curiosidad, ¿por qué la estudiarías?
Efectivamente.
Efectivamente.
Y yo creo que hoy has traído un tema que a ti te ha producido cierta curiosidad y que a nosotros también. Porque así de fantasioso eres.
Hombre,
tú.
Bueno, hoy no es que traigo fantasía, traigo controversia también dentro del propio ámbito. Bien. Siempre hay que estar aquí un poco al límite, ¿verdad?
Sí, sí, ¿por qué no? O sea, un poquito de polémica, siempre que sea sana y sin hacer daño a nadie, siempre viene.
Claro, pues eso. Entonces, hoy quería hablar sobre ricitos de oro y el principio antrópico.
¿Cómo?
Bueno, pues a ver.
¿Cómo?
Claro, claro. Entonces empecemos hablando por lo principal.
Vale.
Y es por astrofísica, que es como nos suele gustar mucho empezar estas secciones. Y es que en astrofísica hay un término conocido como la zona ricitos de oro. En inglés por lo menos se le conoce así, en castellano también se le conoce como zona habitable, que no tiene tanta fantasía.
No,
la verdad.
Claro,
pero claro, a mí me gusta mucho más, además es que tiene sentido. La zona ricitos de oro es la región alrededor de una estrella que no está ni suficientemente fría ni suficientemente caliente como para que pueda existir agua líquida. Entonces lo que es una zona que está a una temperatura templada como para que pueda haber agua líquida y por lo tanto pueda formarse vida. En la Tierra, en concreto alrededor del Sol, a ver, hay gente que se piensa que esto es como es que si la Tierra estuviera 2 metros más cerca, más lejos del Sol, a ver, No vamos a fliparnos aquí.
Hay margen.
Hay un margen de unos 100 millones de kilómetros, según he hecho la cuenta.
Nada,
a ver si alguien me corrige. Pero si digamos que podría haber agua líquida siempre y cuando estuviéramos como al 84% o al 167% de la distancia a la que estamos hoy en día del Sol, que es bastante.
Además es que la órbita de la Tierra, si yo no recuerdo mal, no es circular del todo.
Por lo tanto,
2 metros más, 2 metros menos no va a ser diferente.
Eso es. Entonces, bueno, simplemente comentar eso, que bueno, hay un cierto margen de maniobra. Pero bueno, en cualquier caso es bastante interesante pensar el hecho de que nosotros existamos, está constreñido, está condicionado por por este parámetro que es la distancia Tierra-Sol.
Claro, claro, porque si no, no habría ni nosotros ni ningún animal, ni nada.
Vida en general.
Ahí tenemos Marte.
Eso es, entonces surge la pregunta, ¿hay algún otro número, parámetro constante cuyo valor esté constreñido o condicionado por el hecho de que nosotros existamos? No es raro, de hecho, porque si lo piensas, si los electrones fueran más pesados, pues quizás no se podrían formar átomos, si la fuerza gravitatoria fuera de otra forma, no se podrían formar planetas, etc. Entonces, en cierto sentido, es como si el propio universo estuviera tuneado como para que pudiera existir vida.
Un universo ricitos de oro.
Un universo ricitos de oro, tal cual. Y esta es, este concepto, digamos, es una cosa que se lleva trabajando ya unos 50 años en el área de la cosmología, bastante más en la filosofía. Aquí estamos empezando a entrar en terreno fandangoso.
Sí.
Pero bueno, entonces el principio antrópico, como se le conoce, viene a decir que nuestra existencia como observadores condiciona el universo que podemos observar.
Hmm. interesante.
Claro, tú no puedes observar un universo que no permita tu vida o tu existencia. Claro. Entonces, en cierto sentido, tanto lo que tú observas como la teoría científica que tú quieras estar desarrollando, tu teoría del universo, básicamente, de alguna manera debería permitir que puedas existir. Y esto, que es cierto que es, en cierto sentido, una tautología, ¿no? Es un poco cíclico al final. O sea, obviamente, tú si estás existiendo, deberías existir para hacer una teoría. Pero bueno, sí. Digamos que ha habido gente que lo ha sabido utilizar y darle una vuelta de tuerca como para poder realizar... bueno, algunos argumentos a favor de que pues ciertos parámetros tengan un valor concreto u otro. Entonces yo os venía a traer dos ejemplos que me han parecido muy interesantes y que han tenido bastante repercusión.
Cuéntanos.
Entonces, uno de ellos fue en 1987, en el que el físico teórico Stephen Weinberg, uno de los grandes, por cierto, del campo, propuso que podíamos utilizar este principio antrópico para... pues evaluar lo que se conoce como la constante cosmológica. ¿Qué es esto de la constante cosmológica? Bueno, entonces, digamos que el universo nosotros sabemos que se expande. Viene dado por las ecuaciones de Einstein todo esto, pero en las ecuaciones de Einstein hay un pequeño parámetro, una constante, que se llama constante cosmológica. Si esta constante es positiva, el universo se expande y se acelera. Si es negativa, se expande pero desacelera su expansión, y si es cero, pues se expande de forma constante. Hoy en día sabemos que el universo acelera su expansión, pero en ese momento tampoco se sabía, y de hecho se pensaba que este parámetro podría ser igual a cero. Pero Weinberg dijo en su momento, vamos a ver, voy a utilizar el principio antrópico a ver si encuentro algo. Y él comentaba que, mira... Es bastante difícil introducir el concepto de vida dentro de las ecuaciones de Einstein como tal, pero yo sé que si mínimamente tiene que existir algún tipo de vida, inteligente o no, por lo menos deberían poder formarse estrellas o galaxias. Esto implica que si la constante cosmológica es positiva, claro, no puede ser súper grande, porque si esta constante fuera muy grande, el universo se aceleraría tanto... que las masas no tendrían tiempo de poder formar pues cúmulos como planetas o estrellas o galaxias. Entonces, simplemente haciendo una cuenta matemática en un artículo de 3 páginas, te diré, o sea, que sin hacer nada demasiado complejo, sí. Complejo es, pero bueno, que sin darle demasiadas vueltas, llega a proponer un criterio para cómo de grande debería ser esta constante cosmológica. Y aquí viene lo más interesante, es que 10 años después, cuando se observó esta constante cosmológica con supernovas, lo que se observó encajó perfectamente dentro de las predicciones que hizo Weinberg sobre este parámetro. Es decir, la filosofía fue antes de la propia observación. Muy curioso, pero digamos que simplemente el hecho de constreñir tu universo a que exista vida ya puso ciertos límites dentro de esta constante. Este es un ejemplo bastante sonado en el campo, pero hay otro que del que he aprendido recientemente gracias a mi exdirector de tesis, José Juan Blanco Pillado, al que saludamos desde aquí, grande del campo también, que, bueno, entonces me introdujo este artículo en el que el científico Max Tegmark en 1997 también utilizó el principio antrópico para hablar sobre las dimensiones que puede tener el espacio y el tiempo en el que vivimos. Porque, claro... Nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal.
Sí.
¿Pero por qué?
Yo te diría, como he dicho muchas veces en otros campos, que es un poco un constructo social.
Sí.
Es decir, el tiempo...
¿Qué no lo es?
¿Qué no lo es? Es otra cuestión muy buena. Pero el tiempo en sí es una herramienta que utilizamos para medir el propio paso del tiempo. Es decir, si no tuviésemos horas, minutos y segundos, no podríamos... pero claro, ¿cuánto mide un minuto, un segundo? O sea, quiero decir, es algo que está hecho por nosotros.
Qué
por
cíclico.
Lo tanto, efectivamente, lo que decías, ¿no? Es un parámetro que está en todas esas ecuaciones, pero que está constreñido a nuestra propia existencia, porque si no, no habría nadie para medir el tiempo.
Claro, bueno, es que ya te pones aquí a definir el tiempo y se te va,
Efectivamente, se nos va el tiempo.
Claro, se nos va. Ay, sí, bueno, básicamente... al final, el tiempo, desde un punto de vista matemático, es básicamente un número que va hacia adelante, pero no va hacia atrás. O sea, es una forma básicamente de parametrizar. Bueno, parametrizar, ya estoy metiendo aquí palabras, pero bueno, básicamente de escribir una curva, básicamente, pues que es un parámetro que va hacia adelante, pero no puede ir hacia atrás. Muy grosso modo. Pero bueno, sí, la historia es por qué no tenemos dos tiempos o por qué tenemos tres dimensiones espaciales y no menos o más, ¿sabes? Entonces, Max Tegmark en este artículo hace pues unos razonamientos muy interesantes porque además, muy curiosamente, todo se acaba basando en que las ecuaciones se comportan de una cierta forma que es que no permite que pueda existir vida de otra forma. Uh-huh. Empieza a comentar desde el punto de vista de espacio, ¿no? ¿Por qué no podrían existir espacios que tuvieran dos dimensiones o una dimensión? ¿Por qué el universo no podría ocurrir? Bueno, un argumento muy interesante es que, por ejemplo, el espacio sería demasiado simple. Tú en dos dimensiones no puedes tener ni siquiera nervios que se crucen uno encima de otro, porque uh-huh. cruzar ya quiere decir que puedes ir... El hecho de que cruzar van a diferente altura y eso no sí. se permite. Entonces, ya desde un punto de vista biológico, el hecho de que ni siquiera puedas tener eso limita mucho. Y luego, de hecho, también, si te pones a pensar un poco más físicamente, en dos dimensiones o menos, me parece que hay un argumento bastante interesante también que indica que no habría fuerza de gravedad tampoco.
Claro.
Ni siquiera tienes gravedad, entonces ya... difícil que pueda haber un universo, existir planetas, etc. Uh-huh. Todo estaría muy a su bola.
Si hago plano, masa tampoco...
Eso es, uh-huh. eso es. Entonces hace raro. Se ¿Y hace por qué raro, no...? Sí. Bueno, pero entonces ¿por qué no cuatro dimensiones espaciales o más? Que es bastante interesante. Pues resulta que si tú tienes cuatro dimensiones espaciales o más, no serías capaz ni siquiera de tener órbitas. Es decir, no podrías tener dos objetos orbitando uno alrededor del otro. No podrías tener un sistema Tierra-Luna o Tierra-Sol en el que de manera indefinida estén dando vueltas uno alrededor del otro. Siempre, siempre, siempre o se chocan o se apartan indefinidamente, pero nunca entran en órbita.
Ya, me cuesta bastante entender que pueden ser cuatro dimensiones o más.
Claro, pero... bueno, matemáticamente es fácil, añade otro número y ya está.
Y entonces ahí las ecuaciones se vuelven locas.
Sí, se vuelven locas. Perfecto. De hecho, ni siquiera podrías crear un átomo de hidrógeno, no podrías tener un estado estable así, de un átomo no podría existir. Entonces es bastante curioso. Y luego, ¿por qué no podrías tener más de un tiempo? Esa es otra historia bastante interesante. Más allá de que el hecho de qué significaría experimentar más de un tiempo... Muy raro.
Sí.
Bueno, me limito a las ecuaciones y es que si tuviéramos más de un tiempo, por ejemplo, las partículas, digamos, podrían, pues un protón podría acabar decayendo en cosas que pesaran más que el propio protón con el que empezaste. Es como si la conservación de la masa, lo más básico y fundamental de nuestra vida, uh-huh. ni siquiera pudiera aplicarse. Y no solo eso, sino que de hecho, incluso si eso te da igual, si te fueras a las propias ecuaciones de la física, lo más interesante es que si tienes más de un tiempo, estas ecuaciones ni siquiera tendrían poder predictivo. O sea, no serías capaz de... Digamos que podrías aplicar las ecuaciones y así, pero todas las soluciones que obtendrían serían tan caóticas que uh-huh. serías incapaz tú, como ser que viviera en ese universo, de utilizar tu propia intuición física para poder dar cualquier resultado. Yo ahora sé que si tiro un boli hacia arriba... me cae hacia abajo. Sí. Y sé que si lo tiro un poco más fuerte, vale, me caerá pues un poquito después. Yo tengo esa intuición sobre mí. Tanto yo como cualquier animal o ser vivo tiene cierta intuición o instinto alrededor de este tipo de cosas. Uh-huh. En esos universos no existiría tal intuición. No. La física sería tan impredecible y caótica que no podría existir nada. Uh-huh. Entonces, básicamente, con más de un tiempo, Max Tegmark argumenta que los seres vivos no serían capaces de tener ni siquiera instinto de nada. Todo el universo sería impredecible. Esto quiere decir que ya el hecho de que tú impongas que un ser vivo exista te acaba determinando en cierto sentido que tienes que vivir en tres dimensiones espaciales y una temporal a través de principio antrópico.
Tiene mucha parte esto de filosofía,
sí,
obviamente.
Sí, sí.
Pero creo que también un poquito toda la ciencia, tal y como la entendemos hoy en día, tiene un poquito de filosofía, ¿no? Del poner una tesis o una teoría encima de la mesa y decir, bueno, primero, ¿de dónde se acabó esta teoría? Hay veces que tiene unas bases como muy fundamentadas, pero hay otras veces que dices, uy, esto, a ver a quién se le ha ocurrido y por qué, ¿no?
Sí,
y a partir de ahí, pues intentar demostrarlo, ¿no?
Efectivamente, sí. De hecho, bueno, la rama de la filosofía de la ciencia es toda una rama importantísima también dentro de la propia filosofía que se estudia hoy en día también de manera muy activa. Simplemente como comentario final, el tema del principio antrópico es interesante porque también mezcla filosofía con ciencia de una manera muy curiosa. Pero también mucha gente argumenta que, a ver, esto está muy bien, pero no tiene ningún poder. O sea, puedes tener algún cierto poder predictivo de alguna manera, pero no estás dando ninguna razón de por qué las cosas son como son. O sea, esto simplemente te dice, vale, este parámetro va a valer entre esto y esto, uh-huh, pero no te está dando una razón de por qué al final esta cosa coge este valor. O sea, simplemente te dice, bueno, no, debería valer tanto, pero no, yo quiero saber por qué, cuál es la razón por detrás de todo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, mucha gente argumenta también, y con bastante razón, depende de cómo lo veas, en que, bueno, aplicar esto puede ser peligroso y que puede llevar a error también. Uh-huh. Y así estamos.
Pues hay una pinceladita sobre el principio antrópico. En definitiva, el que nosotros existamos cambia la percepción del universo en que nosotros existimos.
Qué bonito, ¿eh? Qué cuántico te ha quedado eso también.
La verdad que muy curioso y muy interesante.
Sí, así es.
Miquel, pues solo nos queda una cuestión que nos recuerdes un poquito en una pincelada sobre el EHU Quantum Center, que es el que nos está trayendo durante todos estos programas, estos contenidos tan interesantes de divulgación científica.
Claro, muchas gracias. Sí, el EHU Quantum Center es un centro de investigación propia de la Universidad del País Vasco, en el que me encuentro tanto yo como mis compañeras. Y bueno, nos dedicamos tanto a la divulgación de la física como a la investigación de la física cuántica en todos sus aspectos, ya sea desde el punto de vista de la física teórica, donde yo soy más experto, como pues en otros aspectos como pues tecnologías que apliquen la física cuántica o incluso materia de física del estado sólido. Bueno, al final nos hemos enmarcado dentro de este grupo y está siendo bastante productivo en ese sentido.
Pues es que recasco, Miquel.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Venga, hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Momento ahora para hablar de software libre y de GNU Linux aquí en Enredando, y hoy vamos a comentar una de las nuevas versiones de, la nueva versión, mejor dicho, de una de las herramientas más utilizadas en muchos ámbitos, en arte en tres dimensiones, por ejemplo, también en creación de videojuegos, que es Blender.
Sí, efectivamente, Blender 5.0, que llega como una actualización importante del popular programa de creación 3D, con mejoras que abarcan desde la imagen y el color hasta la animación y el modelado. Uno de los grandes cambios más destacados es la incorporación de nuevos estándares para manejar mejor los colores y el rango dinámico, algo que ayuda a que los proyectos sean más fieles, se vean más fieles en pantallas modernas y plataformas como YouTube o televisores que usan HDR. También se han ajustado algunos requisitos del sistema y se han introducido cambios internos que afectan a ciertos complementos. Uh-huh. El motor de renderizado Cycles también recibe novedades que permiten obtener imágenes más limpias y realistas con menos esfuerzo. Las simulaciones de humo y fuego han sido optimizadas para consumir menos memoria y funcionar mejor con diferentes tarjetas gráficas. Además, el motor rápido que incorpora reduce tiempos de carga de Schneider, lo que acelera el trabajo diario. Aunque estas mejoras son técnicas, en la práctica significan procesos más ágiles y resultados más consistentes, incluso para usuarios no expertos. Uh-huh. El sistema de nodos, en el que permite crear efectos, herramientas y automatizaciones visuales sin necesidad de programar, se vuelve más potente. Ahora puede manejar nuevos tipos de datos y ofrece modificaciones que estén listas para usar y que facilitan tareas comunes como duplicar objetos, dispersarlos por superficies o variar su apariencia de forma aleatoria. También hay avances en el compositor y el editor de vídeo que ahora permiten aplicar efectos sin tener que cambiar de ventana, lo que mejora mucho el flujo de trabajo para creadores de contenido audiovisual. Por último, se ha revisado la interfaz para hacerla más clara y coherente, y se actualizan formatos de importación y exportación clave para estudios que trabajan con varias herramientas. Blender 5.0 también incluye plantillas y contenidos pensados para formación y prototipos, como una malla humana base o una plantilla de guión gráfico con viñetas. En conjunto, esta versión supone un salto notable hacia un software más profesional, compatible con estándares modernos y, como siempre, completamente abierto y accesible para la comunidad.
Además, todas las novedades de Blender 5.0 están en su página web, que es blender.org, donde también se puede descargar la herramienta, la última versión y, por cierto, versiones anteriores a las que también dan cierto soporte y cierta compatibilidad. Blender.org es la página web. Y como siempre, esta información, esta píldora de actualidad de software libre nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Tiempo ya para abordar el resto de la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, como siempre con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, Arratsaldeon. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte de nuevo. La verdad es que esta semana no ha habido muchas cuestiones en las que, bueno, en las que podamos ver un análisis especialmente tecnológico, técnico. Bueno, más bien, son cuestiones que tienen que ver con regulaciones, con empresas y con cómo funciona un poco el sector, empezando por uno de los grandes protagonistas del sector en España, del sector de las telecomunicaciones, que es Telefónica, que ha propuesto, ha presentado una propuesta de ERE a los sindicatos para más de 5.000, en torno a 5.040 personas.
El ERE afectará a sus principales filiales: Telefónica de España, Móviles, Soluciones, Corporativo y Movistar Plus, como parte de un ajuste organizativo ligado a su nuevo plan estratégico. Los sindicatos UGT y comisiones exigen que el proceso sea estrictamente voluntario y vinculado a prejubilaciones, además de reclamar la prórroga del convenio existente hasta 2030 para garantizar mejores condiciones laborales.
De momento es un poco lo que tenemos, porque no ha habido, más allá de unas cifras preliminares que, bueno, hacen unos cálculos muy a la ligera, pero sí que es cierto que, bueno, Telefónica lo justifica, al igual que el ERE de 2024, por la necesidad de ahorrar costes a la vez que están haciendo desinversiones en países de Latinoamérica, y que al final va a pasar un poco por lo mismo que el resto de ERES que han tenido en los últimos años, ¿no? En un proceso voluntario de prejubilaciones, habitualmente con unas condiciones, pues bueno, dentro de que es la finalización del contrato de trabajo, pues unas condiciones relativamente, no quiero decir ni generosas ni ventajosas, pero bueno, que están bien, digamos, sí, ¿no? Sí, y sí, que sí, para la situación que están bien, y que al final viene a eso, ¿no? A recortar un poco, a estilizar un poco, podríamos decir, el organigrama y la plantilla de todo el grupo Telefónica.
Yo creo que Íñigo sí, si lo comparamos probablemente con otras empresas de una dimensión más pequeña, probablemente las personas que tengan que salir a consecuencia de este ERE, pues seguramente que será en mejores condiciones que alguna que otra empresa pequeña que podamos conocer, ¿no? Y además, bueno, es un número tan grande de personas, 5.000, que es fácil llegar a alguna persona, ¿no? Directa o indirectamente, que conozcamos alguna. Yo aquí soy bastante partidario de que ese talento senior, ¿no? De personas que llevan años en la compañía y tienen su saber hacer que se puedan mantener o reconvertir, ¿no?
Aprovechar,
yo creo que sí. Porque aquí el motivo que se llama Telefónica, el grupo Telefónica, es pues esa amortización del puesto, transformación digital. Claro, la transformación digital le afecta a todas las compañías. No es que sea le haya tocado Telefónica y las demás estén de brazos cruzados a ver cuándo les toca. La transformación digital, la llegada de la IA, etcétera, forma parte del contexto social, ¿no? Y el contexto social es que hay ciertas plantillas que pueden estar más o menos envejecidas, otras más o menos rejuvenecidas, y quizás Telefónica pues tenga la suerte de tener trabajadores de todo tipo de edades, ¿no? Puede predominar gente más mayor, porque es una empresa que tiene una trayectoria muy, muy grande, ¿no? Muy importante a lo largo de ese recorrido. Pero si nos fijamos en otras empresas tecnológicas del sector, están quizás apostando más por lo que en inglés se llama el restyle, ¿no? La reconversión o reubicación, o dotarles pues de otro tipo de puestos, otro tipo de actividades que quizás en Telefónica pues no han encontrado esa vía, ¿no? Y ahí soy un poco crítico respecto a este tipo de propuestas, especialmente cuando las personas empleadas pues no quieren jubilarse, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, la salud si acompaña, pues puede llevarte a tener hasta esos 65 años, incluso más, trabajar, y bueno, pues que con 50 y pico años haya personas que igual están jubiladas, bueno, pues si así lo quieren y las condiciones le resultan favorables, pues bueno, habría que verlo, ¿no? Es que es un tema un tanto polémico y que además de la pata tecnológica, creo que tiene claramente una pata muy social, ¿no? Que es la parte empresarial, la parte de bueno, pues de cómo una persona pues tiene que sufrir esas consecuencias, ¿no? Adaptarse a esas consecuencias de un ERE.
Sí, por lo menos lo que decíamos, ¿no? Si se trata de salidas voluntarias, y que además los sindicatos también en el anterior ERE un poco respaldaron esa praxis de orientarlo hacia salidas voluntarias de las personas que llevan ya más tiempo en la compañía, y que sí, quizá incluso algunas sí que quieren mantenerse en la vida activa, pero igual otras ya están diciendo, oye, pues si me dan la opción de prejubilarme con unas condiciones que me vengan bien, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser una de las cuestiones. Sí que es cierto que en el caso de Telefónica de España, por ejemplo, de la Sociedad Telefónica de España, de una plantilla de 8.892 personas, se está planteando el ERE de 3.650. Son muchas personas.
Casi la mitad,
es,
¿no?
Es prácticamente en torno al 40% de la plantilla, que eso también hace ver cómo la propia compañía ha derivado sus actividades, sobre todo hacia que todo lo que tiene que ver con la explotación del negocio de telecomunicaciones minorista está subcontratado.
Sí,
entonces ahí también, pues en términos empresariales podríamos decir que sobra gente, pero es un poco hacia donde han llevado la...
Bueno.
Por eso he dicho en términos empresariales, porque yo no pondría esas palabras en mi boca, pero sí que es cierto que, claro, si subcontratas todo, empieza a haber un problema de que no hay, bueno, hay redundancia de puestos entre lo que tienes subcontratado y lo que tienes propio, ¿no? Pues es una cuestión que vamos a ir viendo cuál es el desarrollo, pero que, en fin, va a suponer muchas salidas, muchos despidos y una transformación importante.
Sobre esto, yo que he seguido la trayectoria de Telefónica bastante de cerca, pues debo decir que este no es el primer ERE, es el último, y que las condiciones en las que se pactaban los ERES desde el primero hasta este actual, no, este actual, el anterior, porque las de este todavía no se conocen, han ido mermando. O sea, las condiciones han ido a peor poco a poco, y yo no espero que este ERE sea mejor que el anterior.
No.
Eso también
no,
hay que decirlo. Creo, para que quede claro a nuestros oyentes.
Creo que eso no está en ningún ámbito de discusión, porque al final sí que es cierto que las condiciones no suelen ser tan conocidas, y hay veces que incluso depende, hemos hablado de cinco empresas, cinco sociedades distintas, el proceso del expediente de regulación de empleo es el mismo, pero no va a ser igual para todas las sociedades. Entonces, a partir de ahí, las condiciones, obviamente la empresa siempre va a intentar dar lo menos posible.
Sí, así es.
Dentro de que, bueno, pues igual no es el peor ERE del universo, pero tampoco, yo no podría discusión ninguna que las condiciones serán, pues lo en la negociación, lo que menos pueda comprometer a la empresa? Pues claro, porque por un lado es su objetivo, por otro lado los sindicatos lo que tienen que hacer es apretar para conseguir lo más posible.
Eso es.
Y en eso también bueno, os estoy definiendo una negociación, tampoco vamos a explayarnos en esto. Ajá. Otra cuestión que está muy en boga en los últimos días y que parece que se va a convertir un poco en el cuento de Pedro y el Lobo, porque, bueno, que sí, en 2026, desde el 1 de enero, tenemos la obligatoriedad todos los conductores de llevar y utilizar una baliza V16 cuando tengamos que señalizar que estamos detenidos en un sitio inadecuado por una avería, pues como antes se utilizaban los triángulos.
Sí.
De por sí la implantación del dispositivo está dando algo de cola, pero además si éramos pocos, ha venido Protección de Datos a decir, bueno, tranquilizaos por favor, porque las balizas V16 no identifican al conductor, no controlan sus viajes, no identifican al vehículo. Hay una gran serie de cuestiones en las que no pueden hacer y que no deben hacer.
Bueno, según la agencia, el dispositivo solo envía las coordenadas de vehículo inmovilizado y un identificador técnico no asociado a la matrícula ni a la identidad del propietario. Además, permanece inactivo y sin transmitir información hasta que se usa en una situación de emergencia, evitando pues cualquier posibilidad de seguimiento continuo.
Efectivamente, la función es enviar la posición de un vehículo detenido a una plataforma que se llama DGT 3.0, y ya. Y no hay más. Entonces ha habido mucha especulación en los últimos meses de no, es que es para, bueno, no es para controlar nada. No es para controlar simplemente en el momento en que se activa donde hay un vehículo detenido.
Sí, en este caso efectivamente es para facilitar esa localización, y evidentemente mientras el aparato esté apagado no hay ningún tipo de localización ni ningún tipo de identificación, ¿no? de ese vehículo. Entonces sí, efectivamente aquí la agencia pues lo que hace es tranquilizar al personal, y bueno, pues bien, al final para eso está la agencia, ¿no? Para tranquilizar, para informar, para poner orden, y un poco esas especulaciones que están un poco de cuñados, ¿no? De gente que va comentando cosas que están fuera de contexto. Así que bien, en este caso me parece correcta la posición de la agencia.
En un titular muy brevemente, ¿ya estáis preparados para el 1 de enero de 2026?
Sí, ahí ¿no? va yo, sí.
A mí personalmente me regalaron una de esas balizas y dudo que esté homologada. Dudo, pero bueno, tengo que mirar.
Hay que comprobar eso.
Lo tengo que mirar, claro, sí.
Esa es una de las cuestiones que las hay muchos tipos de balizas que se están vendiendo. En su día también se vendieron sin ser balizas conectadas, es decir, simplemente era una luz. Y hay que comprobar que el número de serie pertenezca a los que están homologados por la DGT, y en teoría debería venir con su documentación de homologación, cosa que en muchos casos no está ocurriendo. Además de todo esto, son balizas que transmiten la información mediante red móvil, mediante dos protocolos distintos dependiendo del operador que usen. Son balizas que tienen una SIM, pero tienen una SIM igualmente, que no tiene un número de teléfono, pero por ahí envía los datos
móviles, vamos.
Datos móviles, efectivamente. Y que también hay alguna cuestión sobre la conectividad, cuánto tiene que durar. Por ley, una baliza comprada hoy tiene que tener 12 años de conectividad hasta 2038 con algún operador, normalmente Telefónica o Vodafone. Miquel, ¿tú has estado mirando ya? ¿Has comprado?
No, todavía no he comprado. Andan comentando que los precios rondan los 40-50 euros, y a mí me parece un poco sacacuartos esto, la verdad
que demasiado. Hay sitios en los que
ofertas,
en los que está,
pero ¿están homologadas o no? Esa es la duda.
Pues hay una en concreto que vamos a hacer publicidad de Telefónica. En la web de Movistar hay un pack de dos por 55 euros, la última vez que lo miré, no me lo toméis tampoco literal, y esas, hombre, si Movistar no te vende una baliza homologada y que funcione, pues ¿quién te la va a vender? Que son parte de los interesados, ¿no? En fin, otra cuestión en la que también nos sumergiremos según la obligatoriedad nos vaya llegando. Iñaki, pues es que recasco por acompañarnos en esta sección de noticias. Nos queda todavía otra antes del parón navideño, así que nos escuchamos de nuevo en 2 semanas.
Nos volvemos a escuchar, será un placer.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición 821, en la que, bueno, pues esperamos que los contenidos que os hemos traído hayan sido interesantes. A nosotros, la verdad es que sí, nos han resultado muy interesantes.
Sí, sí, nos ha gustado, sí, sí.
Y, bueno, pues nos queda nada más que...
Navidad. Ah, no, todavía falta.
Empieza a poner las lucecitas en el estudio, que aquí no, pero en Gaming Room sí se ven, ¿eh?
Sí,
o sea,
se
que
ve,
no,
vale.
Ve montando que ya estamos inmersos en diciembre. También estamos inmersos en este track que ya empieza a sonar, que se llama Wake Up Scener, del autor Slash, y con el que vamos a terminar este programa. Un track presentado en la Die Halt Demo Party de 2023 de Nizhny Novgorod, de Rusia. Con ello terminamos este programa. En 15 días más cuestiones tecnológicas aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.